ahora mismo el Consejo General del Poder Judicial ya está corriendo por la banda para levantar el banderín rojo a una nueva ley del gobierno, que es la de bienestar animal. El padre, madre o progenitora de este anteproyecto ahora es el Ministerio de Derechos Sociales, que es el que lleva la señora Ione Belarra. A cuenta de este anteproyecto de ley, llamo y me intereso por conocer la opinión de Cristian Gortázar, que es investigador del Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos, es experto en enfermedades de animales silvestres, de zoonosis, y además es catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha. ¿Qué tal, señor Gortázar? Buenos días.
Muy buenos días y muchísimas gracias por contar con nuestra universidad.
Bueno, a bote pronto, viendo que hay casos de maltrato de animal que tendrán mayor penalización que maltrato a las personas. ¿Esta ley, cree usted, es un producto ideológico más que las reclamaciones de un sector?
Absolutamente, absolutamente. Vamos a ver, en nuestra relación con los animales tenemos dos corrientes en nuestra sociedad, una más filosófica, animalista, y otra más científica, basada en el bienestar animal desde el punto de vista científico. Claramente este proyecto de ley está sesgado hacia la primera en detrimento de la segunda.
Claro, ¿en qué aspectos concretamente cree usted de qué defectos adolece esta ley a grandes rasgos?
Son muchísimas cosas. Vamos a ver, en cuanto a contenidos, no se definen bien los tipos de animal, quiero decir, no se distingue lo que es un animal de compañía, una mascota, que es a lo que en todo caso se podría referir una ley de derechos de los animales, no se distingue de lo que son animales de trabajo, lo que es fauna silvestre, lo que son animales asilvestrados, etcétera, etcétera. Todo eso genera una serie de problemas a la hora de gestionar tanto el medio natural como los animales en el medio urbano, como incluso el uso de animales en ganadería extensiva, en actividades cinegéticas, en cualquier otra actividad donde los animales tengan una función o tengan un papel distinto al de una mascota animal de compañía. A partir de ahí, pues surgen pues un montón de cosas. Luego hay que recordar que en realidad la ley es una parte, el proyecto de ley es una parte de un pack de dos partes. La segunda parte es una modificación del Código Penal, que ya llueve sobre mojado esto de las modificaciones del Código Penal, ¿no?
Por ejemplo, esta ley prohíbe tener animales en una terraza, en un trastero, en un sótano, si perdemos a una mascota, hay que comunicarlo antes de 48 horas para que no se considere abandono, ¿no? Es igual que cuando una persona se considera desaparecida, también 48 horas. ¿Pero se trata a todas las mascotas por igual? ¿Es lo mismo tener un periquito que un perro?
Pues esencialmente sí. Vamos a ver, hay muchos despropósitos aquí. En primer lugar, estamos en Europa. En Europa la regulación sobre bienestar animal es la más fuerte del mundo, la más estricta del mundo. Y en España no hay diferencia con eso. Lo que ocurre es que las regulaciones de bienestar animal deben surgir del conocimiento, es decir, del ámbito veterinario, y normalmente siempre surgen en los países desde los ministerios correspondientes de Agricultura, que es donde están los veterinarios que saben de bienestar animal. El problema es que esto no surge del Ministerio de Agricultura, sino de otro ministerio, y no surge de la ciencia, sino más bien del activismo. Entonces, a partir de ahí, todo el contenido es una sucesión de despropósitos. Pensemos que tampoco se puede regular de la misma forma el perrito que convive en el piso con unas personas con el perro que está encargado de vigilar las ovejas en la sierra de donde sea, donde pueda haber lobos. Exigir los mismos niveles, los mismos tiempos, los mismos requisitos, etcétera, etcétera, es un absoluto sinsentido. Y ese es solo uno de múltiples ejemplos.
El otro que le ponía yo al principio, ¿va a estar más penado maltratar a un animal que maltratar a una persona?
Efectivamente, efectivamente. Sí, eso va a ser así, o por lo menos va a ser igual. Y no solo eso, sino que de alguna forma nos saltamos por completo todo el régimen de protección penal y administrativo que ya existe para los animales. Si es que la fauna silvestre ya está protegida por un montón de regulaciones que vienen del ámbito del medio ambiente y que vienen del ámbito de la conservación. Muchas veces este nuevo proyecto lo que hace es entrar en contradicción con esas regulaciones que lo que pretenden es proteger el medio ambiente. Pero luego, además, en cuanto a la comparativa con las personas, no hay ahora mismo ni un solo artículo del Código Penal, eso lo resaltó muy bien el abogado Santiago Ballesteros en su reciente comparecencia también en esta comisión del Parlamento, no hay un solo artículo del Código Penal que contenga 9 circunstancias agravantes, agravantes que luego multiplican la pena. Y incluso este borrador contempla un subtipo agravado en el que si hay 2 agravantes se aplica la superior en grado. Es decir, alguien mata a un ratón en su casa. Si ese ratón resulta que se mata en presencia de un menor y resulta que eso se graba con un móvil y se difunde en redes, es decir, le saco una fotito al ratón en el cepo y lo meto en la red social, pues podría suponer el ingreso en prisión del reo. Es que, de verdad, es una cosa inaudita. Y así con todo.
O sea, matar una rata se puede matar en casa, pero sin que estén los niños delante.
Eso es. Si se mata la rata con los niños delante, que sería un agravante, y eso luego se saca una foto y se difunde, ya tenemos 2 agravantes, pues ya nos vamos a prisión.
Ya, pero matar la rata en principio se puede matar, ¿no?
Matar la rata de momento se puede matar, pero bueno, en fin.
Sí, sí, con cuidado, pero...
Con mucho cuidado, sí.
Por ejemplo, ¿a qué se expone el dueño de un...? Por ejemplo, hay una serie de especies que no se pueden tener en casa. El periquito. Bueno, ¿y el que tiene un periquito qué hace? ¿Lo suelta o...?
No, vamos a ver, el periquito sí que estaría, o sea, el borrador prevé la creación de un listado positivo. Un listado positivo es el listado de las especies que sí se pueden tener. Entonces, ese listado va a tener, evidentemente, las especies comunes, el perro, el gato, el periquito, la ninfa, etcétera. Bien, pero ¿qué ocurre? En España tenemos del orden de 1 millón de personas que hacen cría de aves exóticas. Y eso, que es un campo que desconozco bastante, pero resulta que tiene unas implicaciones en conservación muy interesantes, porque resulta que gracias a esas aves exóticas que se crían por parte de numerosísimos criadores en España, pues resulta que se consigue luchar contra el tráfico ilegal de esas aves, se consiguen establecer proyectos de reincorporación de algunas de esas aves al medio natural, etcétera. O sea, se tiene un efecto muy positivo sobre la biodiversidad. Bueno, pues resulta que de aplicarse este proyecto de ley, todas esas aves, o la inmensa mayoría, como no estarían en ese listado de especies que se pueden tener, pues ya no podrían criarse en cautividad, salvo por criadores profesionales, etcétera, etcétera, que evidentemente ahí se establece una barrera económica que en la práctica impide esa actividad. Es decir, al final, todo esto lo que acaba es coartando nuestra libertad, y a través de esa reducción de nuestra libertad tiene impactos en campos muy diversos que van desde la conservación de la biodiversidad hasta la ganadería, pasando por cualquier otra actividad que tenga lugar en el medio rural.
En principio había una de las normas de esta ley, que me parece que ha sido retirada, pero que era la prohibición de utilizar animales, esencialmente caballos, por ejemplo, en romerías.
Sí. No, y había otras normas que implicaban la castración obligatoria la esterilización obligatoria de uno de los sexos cuando conviviesen 2 sexos, lo cual, pues evidentemente para, en fin. Realmente es tan sumamente contra el sentido común, contra los usos y costumbres, sobre todo en el medio rural. De verdad que es un cúmulo de sinsentidos.
Pero lo de los caballos se retiró, ¿no? Quiere decir que la gente de la Romería del Rocío podrá seguir yendo a caballo y con los bueyes tirando de la carreta, ¿no?
Sí, pero fíjese, don Carlos, que en Francia se está discutiendo una ley parecida, y una de las propuestas es que no se pueda montar a caballo si uno pesa más de 80 kilos. Es decir, con esa regla, John Wayne nunca hubiera podido filmar sus películas.
No, yo no puedo montar a caballo, entonces. Claro. No, no, pero no me extrañaría nada que antes o después esto quisieran incluirlo, ¿eh? Es decir, porque esta gente odia que la gente vaya a caballo montada.
Efectivamente. Bueno, los gordos.
No, no, y los que no son gordos también.
También que vayas en un Land Rover, porque contamina, al menos el caballo contamina menos.
Sí. Sí, sí, y el había y la castración, por ejemplo, no ya, el que tenga en el campo un perrito y una perrita, pues tiene que esterilizar a uno de los dos.
Efectivamente, bueno, eso estaba previsto en el borrador primero, yo creo que se ha retirado ya en la última versión. Pero sí se ponen dificultades para la cría. En principio, lo que se pretende con todo esto es que la producción de animales domésticos, en este caso sobre todo de perros y gatos, se realice exclusivamente por criadores autorizados, es decir, unos pocos, y evidentemente que se aumenten las adopciones, etcétera. En el fondo, esto es una forma de beneficiar a los chiringuitos animalistas, ¿no? Pero claro, eso en el ámbito, por ejemplo, de la ganadería, donde se tienen pues variantes locales de perros que están adaptados a unas condiciones determinadas, donde los perros pues se crían pues por la gente de la comarca. Oye, que voy a cruzar mi perra con la tuya, que vamos a tener unos cachorrillos para repartirlos entre los tres o cuatro que trabajamos en esto. Pues todo eso, vamos a ver cómo se puede prohibir, cómo se puede evitar eso, que además tendría unas implicaciones incluso a escala, digamos, de variabilidad genética de las razas, ¿no? Porque al final, si hay pocos criadores, pues lógicamente ahí existe una merma también de que afecta a la propia biodiversidad de la especie.
El sacrificio cero. ¿Estaría permitido el sacrificio de un animal cuando está enfermo solamente, ¿no?
Eso es, y eso es un problema grave. Vamos a ver. Un ejemplo claro de eso es el tema de las colonias felinas, las mal llamadas colonias felinas, que es una excusa para lo que yo llamaría mancomunar el mascotismo. Es decir, tenemos a los gatos en la calle, el ayuntamiento o los particulares le dan de comer y las consecuencias del gato, sean de tipo zoonosis, sean de tipo suciedad, o sean de cualquier otro tipo, las sufrimos todos los vecinos. Bueno, pues el sacrificio cero implica ese tipo de cosas. Pero es que además, si volvemos a mirarlo desde otra perspectiva, que es la de la biodiversidad, resulta que cada año los gatos causan la muerte de decenas de miles de millones de animales silvestres, mamíferos, aves, anfibios, etcétera, etcétera, en todo el mundo, porque hay estudios muy similares en Estados Unidos y en China. O sea, esto es una cosa absolutamente mundial. Eso es uno de los factores importantes de pérdida de biodiversidad en el mundo. Claro, el sacrificio cero implica que no haya más forma de trabajar con los gatos no confinados, es decir, con los gatos callejeros, que el dejarles vivir en la calle y el mantenerlos a costa del erario público. Bueno. Otro sinsentido por completo.
A ver, le quiere preguntar Gorge Bustos.
Sí, una pregunta, señor Gortázar. El asunto de la caza. Me consta que algunos varones socialistas de comunidades donde la actividad cinegética tiene un peso enorme, por ejemplo Castilla-La Mancha, presionaron para que la ley de bienestar alemán incluyera las cláusulas, digamos, de excepción para los perros de caza. No sé si finalmente la versión final que usted conoce de la ley se ha incluido eso. Y a pesar de que esa excepción está causando un debate precisamente ideológico entre los animalistas que apoyan esta ley, porque creen que todo perro es un perro, sirva para cazar o para ser acariciado en un sofá urbano. No sé si cómo ha quedado finalmente expresado en el texto legal la excepción de los perros de caza.
A mí no me consta que todavía se haya aceptado esa enmienda. La enmienda está presentada,
no,
desde luego, que yo sepa, pero a lo mejor me equivoco y no.
Es que si no se acepta, eso es un palo para los electoral, digo, para varones de determinadas comunidades.
Claro, pero el problema no es ya simplemente que se acepte o no se acepte esa enmienda, porque exceptuar la caza, efectivamente, bueno, pues va a suponer un cierto alivio o un regular alivio para un sector determinado. Pero es que, como hemos dicho, hay muchos otros impactos, el de la cría de aves exóticas, el de el sacrificio cero y las consecuencias sobre los gatos callejeros y sobre la conservación de la biodiversidad, el de la ganadería, Son tantísimos aspectos que por mucho que se excluya la caza, pues solamente es una pequeña parte. Lo que hay que hacer es retirar todo el proyecto. Y bueno, en cuanto a las posiciones de los barones regionales, pues hablan mucho, pero al final sus parlamentarios votan lo que ordena el partido, ¿no?
Guadalupe.
Hola, buenos días. Bueno, mira, como gran amante de los animales que soy, tengo varias mascotas, perros y gatos. A mí me preocupa que este proceso de humanización del animal, al margen de estas penas totalmente desproporcionadas y absurdas, acabe redundando en algo que yo creo que es lo que va a pasar al final, que es que mucha gente decida no adoptar, no rescatar a animales por las consecuencias que puede tener. Yo no sé si al final, esto es algo que estaba en el anteproyecto, no sé cómo está actualmente. Por ejemplo, yo tenía entendido que si se escapa el perro y deja embarazada a una perra, las multas podían ser cuantiosísimas. Creo que incluso ascendía, la cantidad era de 5 cifras.
Que se la aplica del sí es sí también.
Sí, estoy en lo correcto. Claro.
Sí, no solo eso, sino que además antes de tener una mascota vamos a tener que pasar por un curso de formación. Es como si para tener hijos tuviéramos que pasar también por un curso de formación. Pero además, para colmo de males, ese curso de formación no nos lo va a dar un veterinario, sino que nos lo va a dar un activista animalista. Es como si para tener un hijo el curso, en vez de dárnoslo un médico, pues nos lo diese también un activista. Bueno, de verdad que es un sinsentido. Además, es que no se pueden aplicar derechos humanos a animales, porque eso no es necesariamente una mejora de su calidad de vida. Son seres que tienen otras necesidades y otro comportamiento, y esto puede ser hasta contraproducente para su bienestar. Al final, lo que hace falta es legislar sobre conocimiento técnico y científico, y no a partir de posiciones morales derivadas del activismo. Claro.
Es decir, que si usted me regala un cachorrito, pues porque usted vive en el campo y ha tenido 4 cachorros y me regala uno, tengo que ir con el cachorro a una oficina animalista, decir, este es el cachorro, este soy yo.
Dame un curso.
Sí, y por de pronto, si le regalo el cachorro, salvo que yo sea un criador autorizado, voy a estar cometiendo también una ilegalidad, ya por el hecho de tener ese cachorro, de no haber tenido cuidado con mis perros y perras.
Claro. Nadie va a adoptar.
Pero es que eso
al final pues se van a abandonar animales.
Claro, eso es lo que va a producir otra vez el efecto contraproducente, que es lo que pasa cuando se legisla de forma ideológica. Es decir, mucha gente va a tirar al río el cachorro para que no le denuncien por haberlo tenido sin tener los cuidados necesarios para que no procreen la camada en su casa. O sea, al final vas a conseguir sacrificios animales masivos para evitar una denuncia.
Es un disparate.
Sí, bueno, y el curso, si no lo apruebas, ¿qué haces con el cachorro? Claro. Y la animalista dice, no le veo a usted yo preparado. No, bueno, no puede tener el cachorro. Digo, ¿por qué no se mete usted en su vida y en vez de la mía?
Pero al final esto es crear como un nuevo oficio, una industria de claro. Gente, pues eso, utilizar el chiringuito animalista para colocar gente especializada en dar cursos sobre cuidado animal, ¿no? O sea, crear una profesión nueva.
Correcto.
Te faltan 200.000 personas en la obra, pero como nadie
aprende. Esto lo avisó Errejón, ¿eh? Errejón lo dijo clarísimamente.
No, todos los partidos han coqueteado con esto, ¿eh?
Sí, tenemos que colocarnos.
No, todos no, ¿eh? Tampoco todos no. Pero
tenemos que colocarnos aquí en las instituciones para que mande quien mande, al final nosotros sigamos estando ahí.
Aquí lo que subyace es lo que decía Lupe antes, se trata de humanizar a los animales, cuando los animales son seres vivos, pero es una perogrullada de decir que no son seres humanos. Por ejemplo, esto del sacrificio cero, a mí desde luego me contrasta con que lo apruebe un gobierno que se vanagloria de tener la ley de eutanasia más vanguardista del mundo. Y luego que cuando se debatió por primera vez en el Congreso este proyecto de ley, yo no diría que casualmente, sino causalmente, la misma mañana se debatió la reforma de la avanzadísima ley del aborto del Ministerio de Igualdad. Es decir, la misma mañana en que se reconocían los derechos a los animales, se les quitaba a los no nacidos, lo cual también dice mucho, como digo, de este gobierno. Es lo que tiene no legislar con el cerebro, sino con las tripas propias o las ajenas, apelando a al sentimiento y al sentimentalismo de una parte de la población.
Y una cosa, una última cosa, señor Cortázar. Habrán querido, pero no han podido con el toro de Lidia, ¿no? Es decir, seguramente la ley, si pudiera, habría garantizado la extinción del toro de Lidia, diciendo que no se puede lidiar.
Efectivamente, yo creo que ahí hubo alguna negociación previa. Y no se tocó el tema, como tampoco se toma en realidad la ganadería. Pero esto es cuestión de tiempos, ¿eh? Ojo que la sociedad está cambiando mucho. Tenemos un síndrome Bambi rampante que empieza por las críticas al toro de Lidia, sigue con las críticas a la caza, sigue con las críticas a la ganadería, sobre todo la industrial, progresivamente pasa a la ganadería incluso extensiva, ahora ya se critica hasta el consumo de un chuletón. Y hay ya eventos en España, se han producido ya casos de apedrear pescaderías porque se estaban consumiendo peces. Entonces, esto es una cosa gradual que de verdad, desafortunadamente, es una tendencia en nuestra sociedad cada vez más urbana, cada vez más alejada de la realidad y del mundo rural sobre todo, y me temo que este tipo de sinsentidos pues van a seguir llegando y vamos a tener que poner pie en pared e intentar defendernos con sentido común, con ciencia y con, en fin, con información.
Pues es lo que hay. Es lo que hay. Bueno, nos entretendremos mucho con esto. Cristian González, catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha. Muchas gracias. Cristian Cortázar, perdón. Ha sido usted muy amable. Muy buenos días. Gracias por todo.
Muchísimas gracias a ustedes. Buen día.